Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido. Si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana, te habla Iván Alonso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Gracias por madrugar con nosotros en este domingo en el que parece que ha vuelto el otoño. Y es que las temperaturas que vamos a vivir hoy en buena parte ya del país, es verdad, excepto en Andalucía, son, digámoslo así, más propias de marzo que de agosto. Va a haber muchos constipados inesperados estos días que se vienen tras el brusco cambio de temperaturas que estamos viviendo y que vamos a vivir aún más. Lo contaba aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina en el fin de semana.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Lo decía Olcina, dicho y hecho. Ha granizado, ha llovido en la zona norte de España, también en la Comunidad Valenciana, en algunos municipios como Peñíscola o en el interior de esta comunidad se han superado los 50 litros. Ha caído mucha agua y han bajado mucho los termómetros, hasta 20 grados menos en algún punto del centro y norte peninsular. De hecho, hay 8 comunidades en alerta por lluvias, viento o frío. A esta hora refresca todavía, ¿eh?, en buena parte del país, así que si vas a salir a la calle, no está mal que te eches por encima una rebequita. Todo en este domingo en el que tenemos un titular muy claro. El gran titular del fin de semana es que Luis Rubiales ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol. Por si has estado totalmente desconectado desde el viernes, desde esa comparecencia totalmente surrealista del ya expresidente de la Federación, lo primero que debes saber es que Rubiales no ha dimitido. La FIFA lo ha suspendido temporalmente por un periodo inicial de 90 días, que comenzaba este sábado, y de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. ¿Qué hace la FIFA? Bueno, pues inhabilitarle de sus cargos durante estos 3 meses y, ojo, le exige que se abstenga, ya sea él mismo o a través de terceras personas, de contactar o intentar hacerlo con Jennifer Hermoso y su entorno más cercano. Por tanto, el máximo organismo del fútbol mundial ha sido el que se ha cargado finalmente a Rubiales, al menos, como te digo, temporalmente. Y ahora mismo, pues el máximo dirigente de nuestro fútbol es el vicepresidente de Rubiales, la mano derecha de este, y presidente del fútbol extremeño, Pedro Rocha. Va a actuar como presidente interino hasta saber qué pasa finalmente con Rubiales, porque ya lo sabes, te lo venimos contando, la idea del gobierno es inhabilitarle completamente durante varios años, apartar definitivamente a Rubiales de la Federación. Y por eso este sábado el presidente del Consejo Superior de Deportes, del CSD, Víctor Francos, aseguraba que no se va a modificar la hoja de ruta, a pesar de la decisión de la FIFA. Una hoja de ruta que pasa por esa denuncia formalizada ayer ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Una denuncia que sigue su curso.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA. Y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto, y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados, y mientras tanto quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos.
Apoya el presidente del CSD la decisión de la FIFA y, por cierto, le va a pedir que el caso Rubiales no afecte a la candidatura del Mundial 2030 que pretendemos organizar España junto a Portugal y Marruecos. Que, por cierto, esa es otra, una de las derivadas de todo este ridículo internacional. La imagen que estamos dando fuera, que puede afectarnos no solamente en términos reputacionales, también en términos económicos, porque coger un Mundial es una gran fuente de ingresos extra para un país. Bueno, declaraciones las de Francos, por cierto, que llegaban tras el enésimo ridículo de la federación. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo este sábado la federación? Pues emitir otro comunicado, uno más, diciendo que Rubiales acepta la decisión de la FIFA, pero que llevará el caso a los tribunales, y posteriormente otro más, otro escrito, en el que volvían a cargar duramente contra una Jennifer Hermoso, a la que culpaban de mentir, abducida, decía ese comunicado, por el sindicato FUTPRO. Duró 2 horas en la página web. Por si se ha hecho poco el ridículo desde la organización, pues sumaron una muesca más este sábado. Fue lo más destacado de una tarde en la que se pronunciaron también algunos de los palmeros de Rubiales. Digo palmeros porque fueron los que aplaudieron, dieron palmas durante esa comparecencia el pasado viernes en la asamblea. Hubo, digámoslo así, recogidas de cable muy sonadas. Por ejemplo, la de los dos seleccionadores de fútbol, la del masculino y la del femenino. La del masculino, Luis de la Fuente, marcado por esos aplausos, emitió un comunicado en el que censuraba, dice, sin paliativos, el comportamiento de su jefe al que había aplaudido. También Jorge Vilda, el seleccionador femenino y en el ojo de la polémica, ya lo sabes, en el ojo del huracán desde hace meses, lamenta ahora el, dice, comportamiento impropio de Rubiales y condena el machismo. Lo hacía horas después de que 11 miembros de su equipo técnico dimitiesen. 11 miembros que estuvieron en esa asamblea también. Y que denuncian haber recibido presiones por parte de Rubiales para asistir. No sé si esas presiones también consistían en aplaudir. A mí me gustaría saber, como a todos, supongo, qué ha cambiado del viernes al sábado para que de las palmas se pase a esta condena. Y yo supongo que tendrá algo que ver con eso de mantener el puesto de trabajo. Digo, sobre todo en el caso de los dos seleccionadores. Así están las cosas a esta hora del domingo, pero quién sabe lo que nos vamos a encontrar en las próximas horas. Lo normal es, como decía el presidente del CSD, que la denuncia puesta por el gobierno vaya hacia adelante y la suspensión de Rubiales sea también efectiva aquí en nuestro país la semana que viene. Se espera que, como muy tarde, el miércoles, esté Rubiales inhabilitado. Si puede ser antes, mejor. Eso es lo que piden al menos los distintos partidos políticos, también el gobierno. Desde el Partido Popular han apremiado a Sánchez en estas últimas horas, le recriminan no haberlo hecho antes. Dejan caer que está ahora mismo el líder socialista a otras cosas, como por ejemplo a atar los votos necesarios ante ese previsible fracaso de Alberto Núñez Feijóo el mes que viene, en esa sesión de investidura que comienza, ya lo sabes, el 26 de septiembre. De hecho, dicen desde el PSOE que el líder popular ya solamente piensa en una repetición electoral para salvar su puesto dentro del partido. Lo ha dicho una ministra en funciones, la de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Con este bloqueo que va a hacer Feijóo del gobierno de España y de nuestro país durante un mes, lo que pretende es llevarnos a una convocatoria electoral que la ciudadanía no quiere y que rechaza. Y sobre todo lo que quiere es sobrevivir internamente a las presiones de su propio partido.
Eso de no mezclar la labor institucional con la política ya hace tiempo que dejó de existir. El caso es que están muy confiados en el Partido Socialista. Saben que van a tener tiempo para organizar ese nuevo gobierno Frankenstein, porque la presión ahora mismo es toda para Feijóo. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para seguir dando pequeñas concesiones, regalitos a sus socios independentistas. Y Feijóo lo sabe. Feijóo sabe que tiene toda esa presión encima y que Sánchez está esperando. Por eso tiene que trabajar a contrarreloj para recabar los 4 votos que necesita. Y para eso reúne hoy a sus varones en Pontevedra. Mañana comienza la ronda de contactos con casi todos los grupos políticos. La única línea roja es Bildu. No van a hablar con la formación filoetarra, pero sí con todas las demás, aunque, por ejemplo, Esquerra ya les ha dicho que nada y que no cuenten con ellos. La principal baza de los de Feijóo sigue siendo el PNV, pero este sigue enrocado. Hay elecciones vascas en el 2024, el año que viene. Y con Bildu comiéndoles la tostada, no quieren hacer concesiones a Feijóo. Prefieren apoyar a Sánchez, ya lo han dicho públicamente, pero aún así Feijóo intenta, lo va a intentar una y mil veces, de una y mil formas. Aunque lo que más ha sorprendido es el toque a la puerta de Junts, porque el PP y Feijóo en particular han sido muy críticos con la formación de Puigdemont, y por eso las conversaciones ya vienen con un marco prefijado, que es el constitucional. Hoy lo vuelve a dejar claro Feijóo en una entrevista con nuestros compañeros del Mundo. El marco prefijado es la Constitución, respecto a la Constitución. Pero ha tenido que volver a dejarlo claro. Cuando se tienen que repetir las cosas es porque alguien no lo ha entendido o alguien no lo comprende. El propio secretario general de los Populares, Elías Bendodo, en las últimas horas, en los últimos días, explicaba esa decisión de hablar con Junts ante el asombro que esa ha causado incluso en algunos miembros de su partido.
Hablar con todos o con casi todos, ni mucho menos, significa tragar con todo. El Partido Popular es un partido de Estado, todo el mundo conoce la línea roja del Partido Popular y siguen siendo las mismas, ¿eh?
Bueno, lo que sí cuentan en Génova es con los votos de Vox, ¿eh? Todo a pesar de que la última vez que los populares necesitaron el apoyo de los de Abascal no lo tuvieron, ya lo sabes, para elegir la presidencia del Congreso. Aún así, ya hemos escuchado a miembros de la directiva de los de Abascal confirmar que sí, que van a apoyar al líder popular en esa sesión de investidura. Algo que no garantizan, por otra parte, que ocurra en Murcia. Me explico. La región lleva ya 3 meses sin gobierno. Mañana se van a cumplir 90 días desde la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, desde ese 28M, y el acuerdo no llega entre PP y Vox. Al popular Fernando López Miras le faltan 2 diputados para la mayoría absoluta y, ya lo sabes, Vox votó en contra en julio por la negativa del PP a incluirles en el gobierno. Ahora premia el tiempo para las dos partes. Pero si escuchamos al alcalde de Lorca, al popular Fulgencio Gil, parece que el acuerdo podría estar cerca.
Bueno, yo estoy convencido de que próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimientos. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas.
Suena ya, ¿eh? El reloj electoral allí. Tienen 10 días. Hasta el 7 de septiembre para alcanzar un acuerdo que evite la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones. Y claro, en este contexto no está claro a quién podría beneficiar tener que volver a las urnas. Puede que a ninguno de ellos, a ninguno, ni a PP ni a Vox, porque de hecho el que podría pescar en Río Revuelto podría ser el Partido Socialista. Si nos fijamos en el barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, publicado antes de las elecciones generales, vemos que la abstención golpeó sobre todo a la izquierda en ese 28M y se cebó precisamente con el PSOE. Pero entre quienes decidieron no votar, hasta un 6,7% habría votado a los de Pedro Sánchez. Así que no se entiende que PP y Vox no se hayan puesto de acuerdo todavía, cuando sí lo han hecho en otras comunidades en las que gobiernan en coalición o en solitario los de Feijóo con los votos de los de Abascal. En Murcia el bloqueo sigue presente y, como digo, es algo que ni sus propios votantes pueden llegar a entender si tienen que acudir de nuevo a las urnas. Así viene esta mañana de este domingo en el que están pasando más cosas, más noticias que te cuento en titulares con Ana Huertas. Violación.
Libertad provisional para los 3 turistas británicos detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf, en Mallorca. La joven asegura que fue drogada. Se trata de la 3ª violación múltiple que se denuncia este verano en la isla.
Prisión provisional.
Para el acusado de matar a su mujer en Chipiona, en Cádiz. Ella tenía 63 años y 3 hijos en común con el autor. Este es el crimen machista número 13 en Andalucía y el 38 en España, lo que llevamos de 2023.
Accidente.
Un menor ha muerto y sus padres han resultado heridos después de que el coche en el que viajaban haya sido arrollado por un tren que cubría el recorrido Madrid-Badajoz con 203 personas en él. El suceso ha tenido lugar a la altura de Alberche del Caudillo, cerca de Talavera de la Reina, en Toledo.
Incendio.
En Jaraíz de la Vera, en Cáceres. El viento ha complicado la extinción de un incendio declarado en la tarde del sábado y con nivel 1 de peligrosidad. 8 medios aéreos han estado trabajando en su extinción hasta la última hora de la tarde de ayer, cuando se ha reducido la visibilidad.
¿Y en Tenerife?
Y la evolución favorable del incendio de la isla ha permitido que se retiren los hidroaviones que aún trabajaban en la zona. Otra buena noticia es que la calidad del aire también ha mejorado.
Motín.
La Guardia Civil se ha visto obligada a disparar al aire para tratar de contener la tensión creciente en el buque Río Tajo frente a las costas de Mauritania, donde se encuentran con 168 inmigrantes a los que rescataron desde hace 2 días. Esperan autorización para el desembarque en Mauritania o para su traslado a las Islas Canarias.
Y tiroteo.
Al menos 3 personas han muerto en un nuevo tiroteo en la ciudad estadounidense de Jacksonville, en el estado de Florida. El autor ha sido un supremacista blanco que después se ha suicidado. Los agentes han encontrado en su casa un manifiesto en el que confesaba que el ataque tenía motivos raciales.
Y justo una semana después de convertirnos en campeonas del mundo, desgraciadamente tenemos que seguir hablando de eso, de decisiones, de reacciones, de comunicados en contra de Luis Rubiales y de su actuación durante los últimos días al elegir esa vía difícil y no dimitir tras el beso no consentido a Jennifer Hermoso. Vamos a conocer la opinión de nuestro compañero José Luis Corrochano. Buenos días, Corro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Os pongo al día de cómo está el asunto Rubiales. Bueno, el titular más importante es que Luis Rubiales no es presidente de la Federación. Ayer la FIFA suspendió a Rubiales de manera provisional por un plazo de 90 días y ordenó a Rubiales no mantener contacto con Jenny Hermoso y su entorno. El nuevo presidente es Pedro Rocha, presidente interino, es el presidente de la extremeña, que asume esa presidencia, y su primera decisión fue retirar un comunicado en el que se volvía a insistir en que Jenny Hermoso había mentido en el relato de los hechos, del famoso beso. Comunicados importantes en el día de ayer, uno del seleccionador nacional, de Luis de la Fuente, a través de la agencia EFE, en el que censuraba sin paliativos el comportamiento de Luis Rubiales, y horas después el del seleccionador femenino campeón del mundo, Jorge Bilda, en el que señalaba que lamenta el comportamiento impropio de Luis Rubiales y que se lo había dicho antes de emitir ese comunicado. Y además otro comunicado, el del cuerpo técnico de Jorge Bilda, que pone su cargo a disposición de la Federación, 11 miembros del staff, ante lo que ha ocurrido en estos últimos días con Luis Rubiales. En ese comunicado del staff técnico de Jorge Bilda no está Jorge Bilda. Mientras tanto, el Consejo Superior de Deportes sigue su camino, persigue la inhabilitación de Luis Rubiales y se espera que a mitad de la semana que viene se conozca esa inhabilitación.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. De la noche.
En la linterna de COPE. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Bueno, pues por fin hemos dicho adiós a esa cuarta ola de calor del verano que ha dejado registros históricos, por ejemplo, los 44 grados en Miranda de Ebro o en Burgos del pasado miércoles. Afortunadamente, España ya no es el horno ibérico para alivio de casi todos. Se ha ido el calor, pero como decimos, han llegado las tormentas, con granizo incluido, por ejemplo, en la provincia de Tarragona. Pero no solo ha llovido con fuerza en Cataluña, las tormentas también han llegado a la ciudad de Valencia, tras dejar más de 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos del interior de la comunidad valenciana. De hecho, en localidades como Peñíscola, en Castellón, seguro que muchos han tenido que usar las sombrillas de paraguas. Esta noche, en muchas casas, se ha sacado la colcha e incluso el edredón. Y este domingo las máximas van a estar por debajo de los 30 grados en casi todo el país, en algunos puntos, de hecho, por debajo de los 20. Pero, ojo, mucha atención a las tormentas en Cataluña, en Baleares y, precisamente, en la Comunidad Valenciana. Alicia García.
La previsión es que hoy solo se superen los 30 grados en puntos de Andalucía y del área mediterránea. Las máximas van a oscilar entre los 20 y los 30 en el resto del país. Incluso serán inferiores en zonas de montaña de la mitad norte. Y las mínimas también van a ser bajas para esta época del año, por debajo de los 20 grados en general y de los 10 en puntos concretos del interior de la mitad norte y en zonas de montaña. Incluso con posibilidad de algunas heladas en alta montaña. Además, durante este domingo se va a incrementar la inestabilidad en Cataluña, también en Baleares, con chubascos y con tormentas fuertes o localmente fuertes, como explica aquí en COPE Jorge Olcina, experto climático.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Y a partir de mañana lunes la tendencia va a ser a la estabilización con una recuperación progresiva de las temperaturas, aunque al menos durante los primeros días de la semana que viene van a seguir por debajo de lo que suele ser habitual para esta época del año.
El fin de la ola de calor que trae también una importante bajada en el precio del recibo de la luz. Hoy domingo baja casi un 50% y ojo, que entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde va a costar 0 euros, es decir, nada. Así que notable respiro necesario después de una semana en la que el precio de la electricidad no ha parado de subir, Fernando Martín.
Ya se venían acumulando estas subidas desde inicios de agosto, pero este viernes se disparaba con el megavatio hora en 135 euros. Es el precio más alto en 6 meses y muy superior a los registros previos a la guerra de Ucrania. Es cierto que estamos lejos de los precios del año pasado. La media de este agosto está en torno a los 95 euros y el año pasado estuvo en los 155. Sin embargo, hoy bajará hasta los 52 euros el megavatio hora y entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde estará a 0 euros, con un paréntesis, de un céntimo entre las 3 y las 4 de la tarde. Estamos hablando de los precios, ahora en verano, con la ola de calor, pero es lo que se prevé para este invierno, donde todos dejemos el aire acondicionado por la calefacción. Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y analista de FEDEA, nos cuenta qué es lo que creen los expertos.
El consenso general es que seguiremos situados en esa banda en torno a 80-100 euros megavatio hora, salvo sorpresas positivas, agradables, que volvamos a los precios habituales del mercado eléctrico, que estaban más bien en torno de los 50-60 euros.
Lo que parece claro es que la luz nos va a seguir dando disgustos en nuestras facturas al final de mes.
Bueno, por lo menos hoy respiramos aliviados. ¿Cómo lo hacen, por cierto, también en la isla de Tenerife? Porque allí los hidroaviones se han retirado tras la estabilización del devastador incendio que ha quemado casi 15.000 hectáreas y que se ha convertido en el peor de toda España en este verano de 2023. La evolución del fuego, que mantiene todo el perímetro consolidado y asegurado, ha permitido también el repliegue de la unidad militar de emergencias. Y otra buena noticia es que la calidad del aire ha mejorado. COPE Tenerife, Melisa Torres.
El incendio tiene todo el perímetro consolidado y asegurado, ya no hay llamas y los trabajos del operativo de extinción se centran en apagar los puntos humeantes que se han detectado en dos zonas de la Orotava y Tacoronte. Las lluvias registradas el viernes por la noche han favorecido el enfriamiento del terreno y el aumento de la humedad. Este escenario ha permitido el repliegue de medios aéreos y terrestres. Ya se han retirado los hidroaviones y también lo ha hecho una parte del personal de la Unidad Militar de Emergencias y las brigadas forestales llegadas desde la península y el resto del archipiélago. Por otro lado, hay que destacar que la calidad del aire ha mejorado y ya no son necesarias medidas de autoprotección.
Y también hay que contar la libertad provisional para los 3 turistas británicos detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf, en Mallorca. La joven asegura que fue drogada. Se trata de la tercera violación múltiple denunciada este verano en la isla. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Los 3 turistas británicos son acusados de violar a una compatriota que se alojaba en el mismo hotel que ellos en Magaluf. Se da la circunstancia de que la víctima estaba en el mismo establecimiento en el que fue violada una inglesa por una manada de franceses y un suizo hace tan solo unos días. La chica había conocido a uno de los agresores a través de una red social y, aprovechando que estaban alojados en el mismo hotel, quedaron de noche. De repente, tras acudir al apartamento, se sintió completamente indispuesta porque le suministraron una sumisión química y los otros 2 sospechosos aparecieron en escena. 2 de ellos la violaron y un tercero presenció la escena sin intervenir.
Y a esta hora, 8 y 23, vamos a pasarnos por última vez por el kiosco en esta mañana del fin de semana, a ver qué cuentan. Que dicen los principales diarios españoles. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Aquí estamos, Iván.
Hoy con Rubiales también, como protagonista, pero es verdad que ya no tanto.
No, ya hemos tenido suficiente, aunque aún así sigue siendo noticia, por supuesto. Por ejemplo, en El País abren con un contundente: España ya no tolera a los Rubiales, y acompañan el texto con una fotografía de los jugadores del Cádiz en su partido de ayer, con una pancarta en la que se puede leer: todos somos Jenny. Dicen en El País que el feminismo derriba así otro miro con contra el machismo y abre más camino hacia la igualdad. Y en El Mundo, por ejemplo, también hablan sobre el caso Rubiales, pero desde la perspectiva del gobierno. Explican que no se le ha retirado del cargo antes, a pesar de los escándalos, porque era clave para mantener el equilibrio del fútbol. Esto, según el Ejecutivo, según cuenta este diario. Por cierto, que también llevan un reportaje sobre la vida de Olga Carmona, la estrella del Mundial, con el gol que nos dio la victoria, desde que empezó a darle al balón desde chiquitita y al que merece la pena echarle un vistazo.
Pues seguro que sí. Un diario, por cierto, El Mundo, que hoy lleva una entrevista al que va a ser protagonista a partir de mañana, porque inicia esa ronda de contactos con los diferentes partidos políticos, al candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo.
Si yo cediera lo que va a ceder Sánchez, el presidente sería yo. Es el titular de la entrevista que destacan en portada en El Mundo, una conversación con Feijóo extensa de un total de 3 páginas en la que el líder del PP abre la puerta a pactar con el PSOE y dice que la solución para nuestro país es un gran acuerdo constitucional con los 258 escaños de PP y de PSOE. En La Razón, Iván, también ocupan parte de su portada, por cierto, a las negociaciones que se abren mañana, y cuentan que en un grupo de trabajo del Partido Popular va a estudiar la manera de impedir legalmente la amnistía.
Y luego también hay otros temas, en otra línea completamente distinta, lo presenta la portada del diario ABC. ¿Qué cuenta?
Con una fotografía que pone la piel de gallina, la verdad, y que prácticamente ocupa pues la hoja entera, en la que se puede ver cómo el fuego de Tenerife lo ha arrasado todo a su paso. Un paisaje quemado por el 5 bomberos cruzando andando, y al fondo el Teide de testigo. Luto por el corazón verde de Tenerife, lo titulan. Y también en el ABC dejan espacio para otro titular, una investigación sobre el aumento de los atentados contra agentes de la autoridad, policías y guardias civiles. Precisamente el editorial de hoy de ABC trata este tema. En él dice que si la policía es percibida como una amenaza a las libertades y derechos, dicen, por parte del gobierno, pues que difícilmente se van a impulsar iniciativas que mejoren la situación en la que se encuentran.
Bueno, pues temas de todo tipo en las portadas de los principales diarios de nuestro país. Es verdad, como decía Ana, que el tema Rubiales va bajando poco a poco, sí. Va bajando poco a poco, ya con esa suspensión por parte de la FIFA, eso sí, suspensión temporal por los próximos 90 días, aunque se espera, como venimos contando en esta mañana del fin de semana, durante todos estos últimos días aquí en la cadena COPE, esa inhabilitación por parte del gobierno del ya expresidente de la Federación Española de Fútbol. Gracias, Ana.
Feliz semana.
Y gracias por estar ahí, como siempre, al otro lado, por escucharnos. Te quedas ya con Iglesia Noticia. Disfruta de este domingo en el que las temperaturas, sí, ya por fin nos van a dar un respiro.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
José Luis López Vázquez y Gracita Morales se van de veraneo. Objetivo, bikini y operación cabaretera. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.